Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que agradecer una cosa al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos, y es que al hacer ciertas propuestas económicas ha movido el agua, ha generado un debate. Otra cosa es que se puede estar o no de acuerdo con lo que propone Ciudadanos, pero por lo menos se ha empezado a discutir de alguna cosa. Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, que ha hablado con nosotros algunas veces por análisis de cuestión económica, es el asesor de Ciudadanos en cuestiones económicas. Luis Garicano, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Fernando, es un placer, muchas gracias.
Vamos a ver, Ciudadanos ha propuesto ir más despacio en las inversiones del AVE, de 2.000 a 3.000 millones de euros que quedan pendientes. Claro, esto ha generado una polémica de primera magnitud porque, bueno, el AVE es el timbre de uno de los timbres de gloria de las infraestructuras españolas. Somos una de las de los países con más alta velocidad al nivel de Japón. Eso nos ha dado, parece que, capacidad competitiva, que tenemos una tecnología estupenda. ¿Por qué proponéis que vayamos más despacio con el AVE?
Bueno, yo creo que el hecho de que el AVE es una cosa maravillosa que a todos nos encanta no se puede dudar, ¿no? Como el Concorde, para ir de Nueva York a Madrid era una cosa, a París era una cosa, o a Londres era una cosa maravillosa, pero pero hay cosas que bueno, que también hay que evaluar su utilidad económica y social. Nosotros pensamos que España ha invertido mucho desde el año, los años 90 en infraestructuras.
Sí.
Yo creo que nos hemos pasado de rosca, que hay muchos aeropuertos vacíos, muchas autopistas que no se usan, y muchos vagones de tren y estaciones vacías. Entonces pensamos que lo que se está haciendo, pues hay que terminarlo, pero que todo lo que queda de recorrido, que pueden ser otros 15.000 millones, hay que hacerlo solo tras una verdadera, con mucho cuidado, una evaluación de coste-beneficio y entender que socialmente, oye, que el dinero no es gratis y que hay otras cosas que hacer. En particular, lo que nosotros proponemos es que ese dinero se invierta en la economía del futuro, que es una economía digital, no es una economía de ladrillos, es una economía de ideas, de conocimiento, de innovación. Entonces pensamos que hay que tratar de reorientar la economía española desde la infraestructura hacia la innovación.
Ya, pero vamos a ver, es cierto que ahora se cuestiona, digamos, la rentabilidad del AVE, pero ahí hay un el retorno social, ¿no? También
sí,
económico, ¿no?
Sin duda, no se trata solo de pensar en la rentabilidad económica, que creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con que esa no existe en gran parte de las líneas, sino que hay que pensar en la rentabilidad social. Pero nosotros pensamos que, de hecho, este no es un argumento que favorezca al AVE. El AVE es un medio de transporte bastante caro.
¿Sí?
Sus usuarios son, en general, del medio para arriba.
¿Sí?
Entonces están subsidiando los españoles entre todos, con todos los impuestos, a los viajeros pues que más van, los que usaban antes del puente aéreo, ¿no?
Ya.
Y entonces estamos sacando del puente
clase
aéreo
clase media alta, digamos.
Sí, exacto, estamos sacando del puente aéreo y dejando el aeropuerto vacío.
¿Sí?
Y luego pagando ese billete de tren a unas personas que realmente no necesitan que les pague nadie el billete,
ya.
¿No? Entonces, en ese sentido,
es poco redistributivo.
Sí, yo creo que no es, o sea, la razón para que estemos en contra no es que no nos guste cómo redistribuye. La razón que por la que decimos esto es, oye, es que los que lo defienden dicen que es por efecto de redistribución y no existe. O sea, que realmente no existe ni el criterio económico ni el social. Y luego, por otro lado, oye, está todo el mantenimiento de las vías interiores en Andalucía, tal, está sufriendo muchísimo. Todos los trenes que antes existían, pues se puede ir en Tago a muchos sitios y tal, para gastarse en este proyecto de prestigio, ¿no?
Vamos a ver, Luis, con propuesta fiscal. Vosotros habéis propuesto un tipo de IVA único entre el 16 y el 19%. Claro, hay quien ha hecho números y ha dicho que eso no es bajar impuestos, porque el tipo real ha estado, el tipo medio real efectivo ha estado en el entorno del 14,6%, y que eso supone, bueno, en realidad, subir impuestos, porque supone un alza de entre 5.000 y 17.000 millones de euros.
No vamos a subir los impuestos. Vamos a presentar una propuesta fiscal el martes, con mucho cuidado. Hemos medido los costes al milímetro con simulaciones, digamos, por cada persona, por cada persona que paga los impuestos, y tenemos una propuesta fiscal tanto en el IVA como en el IRPF que no solo no va a subir impuestos, sino que yo creo que los españoles van a ver que bueno, que vamos a usar el dinero con mucho
Pero
más
entonces,
cuidado.
¿En el IVA cuántos tipos? ¿Los que hay ahora o un tipo único?
No vamos a ir hacia el tipo único.
O sea, que esto se corrige sobre lo inicialmente dicho.
Bueno, lo que pasa es que hemos hecho nuestros números, ¿sí? hemos tenido mucho cuidado con lo que nos vamos a gastar y vamos a presentar una propuesta. Siempre hemos dicho que la propuesta no la habíamos presentado y que estábamos haciendo los números y ya. Que nosotros preferimos no presentar nada hasta que no tengamos los números.
¿Y qué es lo más novedoso de esa propuesta del martes?
Bueno, yo creo que lo que tratamos de hacer es que el sistema impositivo español está lleno de agujeros, está lleno de exenciones, está lleno de tratamientos generosos para algún grupo que se ha conseguido una ayuda o un lobby o lo que sea, ¿no? Nosotros no queremos que exista eso, entonces lo que hacemos es que es un sistema impositivo con tipos más bajos, con bases más amplias, con muchísimo más eficiente y con mucho más cumplimiento mucho más igual. Vamos a asegurarnos que todos los agujeros que existen en sociedades los cerramos. Vamos a asegurarnos.
Pero eso suena a quitar deducciones.
Suena correctamente a quitar deducciones y exenciones, pero también a bajar los tipos. O sea, que al final los españoles que cumplen sus obligaciones con sus impuestos van a pagar menos.
Ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo el que tiene familia y tres hijos que el que no lo tiene, digo, porque eso está contemplado.
Correcto. Contemplamos el tratamiento por los hijos, todo eso, por supuesto. Me refiero a todas las exenciones y deducciones que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Con tratamientos especiales para determinados gastos y cosas así.
Habéis propuesto el contrato único también, claro, se ha montado el incendio, porque esto levanta ampollas, lo del contrato único, que es una fórmula de la que, bueno, algunos economistas veníais hablando. Hay una resistencia bestial a eso del contrato único.
Sí, hay mucha resistencia. La mayoría de los economistas españoles firmamos un documento en el año 2009 diciendo que la contratación española era un desastre. Antes de ayer Draghi pues dijo lo mismo y hizo unos comentarios que están completamente en la línea de los que decimos nosotros. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, básicamente todo el mundo que mira la economía española desde fuera considera lo mismo, que hay un exceso de rotación enorme, y la mayoría de los economistas que lo miran piensa que hay que tratar de generalizar los contratos indefinidos. O sea, hay una rotación excesiva que tiene que ver con que hay poca seguridad jurídica, con que hay unos follones...
Sí, pero los empresarios no quieren contratar indefinidamente.
Bueno, lo que pasa es que tienen que usar un contrato que sea indefinido y luego no tiene por qué ser una contratación indefinida. Quiero decir, la cuestión es que el contrato no te obliga a despedir a alguien a los 6 meses, pero no se trata de que el contrato te obliga a tener a alguien para siempre. O sea, el contrato tiene que ser uno que facilite por las dos partes las relaciones laborales.
O sea, contrato indefinido con despido más fácil.
Con una escala que haga el despido más fácil al principio que en el definido y poco a poco vaya haciendo la gente más fija, pero sobre todo con mucha mayor seguridad jurídica, que realmente el empresario sepa a qué atenerse.
Luis Garigano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros un saludo muy cordial.
Gracias.
Y buen domingo a todos.